Viviendo el ritmo de la noche está ahora mismo a las 15, a las 22 y 18 minutos de la noche. Nuestro siguiente invitado, que es, con el nombre lo tenemos claro, embajador de Ferrari, ganador de Le Mans. Bueno, lo decimos, con eso lo decimos todo. Varios años piloto de Fórmula 1, uno de los mejores probadores de la historia. Marjane, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Buenas noches en Japón y buenas tardes en España.
Muy bien, muy bien. Se te oye de maravilla. Oye, qué bien ha salido la carrera para Ferrari y vaya forma que tiene Carlos. Está en una forma extraordinaria.
Extraordinaria, sí, sí. La verdad es que en un momento muy, muy dulce hizo una quali ayer fantástica, hoy una carrera realmente también buenísima y está en su mejor momento de nunca en su carrera deportiva o como mínimo de piloto de Fórmula 1.
Y qué pena que se va, ¿eh? Lo decía él. Dice, con lo bien que estamos. Madre mía, madre mía.
Sí, la verdad es que sí. Sí, no te lo voy a negar. Lo hemos hablado a veces con él. Sobre todo por cómo está yendo el año, ¿no? De hecho, si no llega a perderse la carrera de Jeddah, pues hubiera llegado aquí, yo creo, líder, porque estaba a poquísimos puntos de Max. Y hoy realmente, o sea, es que todas las carreras que ha hecho este año ha hecho podio. O sea, que sí, no te voy a negar, obviamente, que venga un 7 veces campeón del mundo. Pues yo creo que si alguien tenía que reemplazar a Carlos, pues que sea Hamilton, ¿no? Que sea el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Pero tal como va ahora mismo, pues no puedes dejar de pensar que sí, que pena también se vaya. Pero bueno, todo no se puede tener, entiendo.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver en qué queda la cosa. Además, lo mismo sabes tú dónde va a ir, o no, tú no lo sabes, ¿no? Claro.
No lo sé, pero creo que va a escoger él. Esta es la sensación ahora mismo. Yo creo que Carlos es el piloto más codiciado en la parrilla de este año. Y por lo que detecto, ¿no? Tiene las opciones que todos sabemos y por lo que detecto también, él está más en su opción o es su elección en donde quiere estar en el año 2025. Lo que pasa es que es una elección complicada porque todo, un poco como lo decía antes, todo no se puede tener, ¿no? Pues en Ferrari me gustaría tener un tercer coche para que estuvieran Carlos, Leclerc y Hamilton, pero esto sí. Pues el reglamento no lo permite. Y lo mismo para él, ¿no? Yo creo que él quisiera un 25 con un coche, un 26 igual con otro, pero claro, o un 27 con otro, ¿no? Porque con el cambio de reglamento es una elección muy complicada. El reglamento cambia muy profundamente en el 26, con lo cual, y habrá nuevos motoristas, o sea que saber qué va a pasar en el 26 es sumamente complicado. La elección para el 25 para él yo creo que es bastante clara. Pero la del 26 y futuro, ostras, ¿quién va a acertar en este diseño del coche? No, esto es muy complicado de saber.
Claro, es que yo creo que en el caso de Sainz, por lo que yo sé también, él no quiere un contrato 1+1. Él quiere un contrato, un contrato largo, un contrato en el que tener un proyecto en el que estar confiado y poder estar varios años. Es decir, para que nos entendamos, no tienes por qué decir nada, pero Mercedes tiene una devoción por Kimi Antonelli. Está ofreciendo contratos cortos. A lo mejor no le cuadra a Carlos Sainz. Red Bull, a lo mejor lo tiene para el 26, pero no para el 25. Es decir, que todo es lo que tú dices. Le interesa a varios equipos importantes. Le da, por ejemplo, Audi le da varias temporadas como él quiere y le convierte en el rey de Audi, pero tienes que hacer un año en Sauber. Bueno, es lo que tú dices. Y me quedo con lo que me dices, ¿no? Que tiene posibilidad de elegir y que para ti es el piloto más cotizado del mercado. Con eso es lo que dice Marc. Bueno, pues evidentemente está muy arriba y todos los resultados que está teniendo le están ayudando muchísimo. De hoy de la carrera, con el duro, yo creo que ni vosotros esperabais que volara tanto, ¿no?
No, hoy no nos esperábamos ni que Leclerc hiciera un stint tan largo y poder hacer una encaparada, sobre todo porque veníamos del año pasado donde el Ferrari desfallecía en carrera, iba muy bien en quali, pero desfallecía en carrera y aún nos cuesta olvidarnos de lo que sufrimos el año pasado en carreras, ¿no? Y este año el coche ha cambiado completamente, es un coche que degrada los neumáticos muy, muy bien y que permite hacer pues lo que ha hecho Leclerc en el primer stint, que pasar a una única parada, que ha sido el único piloto que lo ha hecho. Y luego, pues Carlos también, un último stint recuperando a McLaren, a Mercedes y a Charles, ¿no? O sea, y apretando con todas las ruedas con el neumático. La verdad es que es un coche que te permite hacer diferentes cosas y que todas te salgan bien, ¿no? Y esto es algo que hacía tiempo que en Ferrari no lo veíamos.
Sí, lo único que no pone, no hierve las ruedas en calificación, pero claro, para carrera eso es maravilloso. Es decir, que bueno, tuvo problemas de calentamiento Charles en calificación porque la temperatura era fría. Bueno, pues corrígeme si no es así, pero yo creo que sí, que va por ahí el tío, Marc. Es decir, que hemos cambiado el carácter un poco del coche.
Sí, a ver, los puntos se consiguen el domingo, ¿eh? O sea que obviamente es mucho mejor el coche que tenemos este año que el del año pasado. Aún así, tenemos que acabar de optimizar un poco la quali. Creemos o sabemos cuál lo que tenemos, lo que nos falta, creemos que lo podremos conseguir sin tener que llamar el diseño del coche. Es un tema de preparación del neumático en la vuelta out, que se llama, la vuelta de lanzamiento. Y lo tenemos muy claro, sobre todo Charles, ¿no? Que es el que más sufrió aquí en Suzuka. O sea, que es algo realmente más. O sea, mejorar la degradación de un coche es muy complicado. Mejorar la preparación del neumático es menos complicado porque al final lo decide un poco el piloto cómo calienta el neumático antes de que se lance la vuelta de quali, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a conseguir descifrar y, ¿por qué no?, con mucho análisis antes de China.
Uy, antes de China, qué bonito. Bueno, eso está muy bien. China, por cierto, circuito de graining, ¿eh? Graining delantero, como tú bien sabes. Y esa fue el hándicap en Australia de Red Bull. Cuidado.
Sí, yo creo que China va a ser. A ver, la única dificultad de China es que es un circuito que no vamos allí desde hace 5 años. Va a ser un fin de semana de sprint, qualifying, que quiere decir sprint race, que quiere decir que va a haber una sesión solo y ya directamente a quali. Pero así como Suzuka ya sabíamos que iba a ser a priori complicada para nosotros, China creemos que va a ser más favorable para nosotros. Tanto cuanto poder batir a Red Bull como hicimos en Australia, no lo sé. Pero sí que estamos convencidos de que va a ir mejor China, o se va a adaptar mejor a China que no Suzuka a nuestro coche.
Bueno, a ver si hay suerte. ¿Ha habido, hazme un poco de corresponsal, ha habido foto de equipo con el podio o en los podios no se hace? ¿Ha sido solo?
No, en los podios no se hace.
Solo
no
victorias.
Se hace, solo se hace solo victorias, sí, solo
vale,
victorias.
Vale. Y bueno, esto de ir al. ¿Te acuerdas, no? Que se iba al karaoke. Siempre se iba al karaoke allí, al lado del circuito, en el hotel del circuito, pero tampoco karaoke. Vale, pues te veo muy sensato, muy sereno.
No, ya no. Mucha gente, yo me he quedado porque pues me he quedado con mi pareja, porque mañana iremos a Kioto a hacer un poco de turismo,
sí,
pero antes de volver para España, pero no, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Había siempre karaoke porque era cuando acababa la temporada aquí. Y era un clásico, ¿no? Hacer una fiesta al acabar el Mundial, pero ahora mismo la gente, y con tantas carreras además, todo el mundo prioriza volver a casa cuanto antes mejor.
Claro. Sí, el famoso karaoke y la tele volando, ¿eh? Que acabó volando una tele en la celebración del año 2000 de Michael Schumacher, ¿eh? Tremendo.
Correcto.
Sí, aquella fue gordísima. Estaba yo en el circuito en el año 2000 cuando se proclama campeón Michael. Eso fue un fiestón. Después de tantos años de sequía de Ferrari, fue una cosa increíble. O sea, una cosa de locos. Bueno, tú estabas también, ¿qué te voy a decir? Bueno, y luego está lo de Fernando. Decías de Carlos y su nivel. Este tampoco pierde nivel, ¿eh? Ni pierde prestigio ni cotización. Porque es que esa capacidad que tiene para mantener rivales a medio segundo detrás es una cosa escandalosa.
Sí, es muy bueno. La verdad es que he aguantado a Piastri. Es un maestro, como nos han demostrado muchísimas veces. La quali de ayer también fue excepcional. Y fíjate dónde está Stroll, ¿no? Que está fuera de los puntos. O sea que sí, ha hecho. No solo esta carrera, la verdad es que está haciendo un año muy, muy, muy bueno. Y a él, pues la edad, pues no lo nota. O sea, es un caso realmente, yo creo, no solo único como piloto de Fórmula 1, pero que es un caso único como deportista a nivel mundial, ¿no? A nivel de los grandes, grandes campeones que siga rindiendo a este altísimo nivel desde hace tantísimos, tantísimos años.
Claro, tú que como piloto que has cruzado esos momentos de los 40 que empiezas a dudar, ¿qué es lo que más, lo primero que flojea? Yo creo que es mental, ¿no? Las ganas, ¿no? Es lo primero que se te va cuando dices, oye, hay que colgar los guantes porque no quiero seguir, más que el físico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a Fernando, bueno, al físico no se le va porque sigue machacándose, pero la mentalidad es una cosa que es inasequible al desaliento, me parece a mí. Ya sé que es español y que parece que estamos barriendo para casa, pero es que si piensas que los pilotos españoles están haciendo carrera tras carrera, top 2, top 3 de entre toda la parrilla, están siempre entre los mejores, es que hay que decirlo, yo lo siento mucho. Sé que se enfadarán los fans de Sargeant, pero es que es así la historia. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, somos unos privilegiados de haber vivido pues la época de Fernando y ahora tener obviamente se va a retirar antes Fernando que Carlos, ¿no? Y tener a alguien que lo reemplace, que siga luchando por podios y por ganar carreras. En esto somos muy afortunados porque hay países, por ejemplo, pues no sé, sin ir más lejos, Italia, Alemania, por ejemplo, pues que no tienen piloto ahora mismo en la Fórmula 1. Con lo cual es una situación realmente idílica que tenemos en España. Yo creo que no somos conscientes, más allá de que tendremos incluso dos grandes premios en el año 2026, ¿no? Esto es algo que también hay, pues solo Estados Unidos ahora mismo va a tener dos grandes premios dentro de pocos años. Y en cuanto a Fernando, pues sí, es esta hambre que él tiene, estas ganas, es algo muy inusual. Yo cuando tenía su edad ya empecé a notar que ya no rendía al mismo nivel. Y él notas que no, que realmente no lo nota, y es por esto que realmente que es un caso muy excepcional, tipo a Nadal, porque el cuerpo ya no le puede seguir, pero son deportistas que tienen una mentalidad que, créeme, que es algo muy, muy, muy inusual en el mundo del deporte en general.
Dime un coche de todas esas maravillas que pruebas en las que deberías darme una vuelta para que de verdad se me caiga la lengua al suelo. Claro, evidentemente un monoplaza de Fórmula 1 no puedes, pero de esos turismos míticos que llevas de Ferrari, ¿en cuál me debes dar una vuelta para que me salga mareado, con ganas de vomitar, hecho polvo, o sea, disfrutando, vamos?
Sí, el más reciente que estoy pilotando es el de Le Mans, el que ganó Le Mans el año pasado, es el 499P, porque hemos hecho una versión para los 20 clientes más afortunados del mundo, que digo yo.
Qué bueno.
Y estamos entregando el número 4, ahora entregaremos el número 5, y estos coches también los pruebo. Y la verdad es que es un coche tecnológico. Obviamente el Fórmula 1 corre más porque pesa menos y tiene más carga aerodinámica un Fórmula 1, pero los coches de Le Mans, los Hypercar que dicen ahora mismo, son coches tecnológicamente extremadamente avanzados. Son 4x4, tienen muchísima electrónica, y la verdad es que la primera vez que me subí en él y miras alrededor del cockpit, a partir de que me recordó cuando a mi época de Le Mans, pero son coches que es una auténtica gozada por esto, por la tecnología que tienen y también porque corren muchísimo.
¿Qué caballos tiene la versión esta un poco más light, de 20...?
Bueno, el que vendemos a los clientes, la verdad es que tiene incluso más caballos que el...
¿Ah, sí?
Porque están... Sí, tienes el... Estos coches, como la Fórmula 1, tienen el sistema híbrido y hemos deslimitado cuántos... megajoules, cuánta energía puedes utilizar. Entonces, puedes utilizarla, digamos, que en todas las rectas, ¿no? Y lo haces a nivel manual. Con lo cual, estos 1.000 caballos, porque son coches que tienen 1.000 caballos, los puedes utilizar casi en toda la vuelta. En cambio, cuando compiten, tienen que gestionar esta energía, un poco como sucede en la Fórmula 1. Así pues, realmente fui más rápido con la modalidad del cliente, que los clientes obviamente no van tan rápidos, ¿no? Pero fui más rápido con la modalidad cliente que en la modalidad, bueno, un segundo, pero que en la modalidad de los coches que corren en Le Mans.
¿Y esta versión se puede matricular? ¿Se matricula?
No, solo para son circuitos. O sea, sí. La puedes comprar. Han hecho solo 20 aproximadamente. Sí. Y luego los utilizamos en estos eventos que se llama F1 Cliente, que yo a veces cuelgo en las redes sociales, donde son los Fórmula 1 también de clientes.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Ferrari es la única marca que vende Fórmula 1 a clientes. Hemos vendido en la historia unos 60. Y ahora más a más estamos vendiendo también estos coches de Le Mans, y es, bueno, te das cuenta que hay gente que el dinero, no sé si lo compra, todo no lo compra obviamente, pero en este caso, si a alguien le gustan las carreras, puedes llegar a comprar las sensaciones de que sienten los mismos pilotos de Fórmula 1.
¡Qué barbaridad! ¿Qué precio tiene el hipercar?
Se ha vendido en unos 5 millones aproximadamente.
Madre de Dios. Y además supongo que el que lo compra no tendrá solo el hipercar, claro. En fin.
No, además ha habido tortas por ser uno de los 20 elegidos. Y sí, digamos, son los clientes que tienen un histórico de Ferraris más... Son los mejores clientes que tiene Ferrari ahora mismo. Y Ferrari ha escogido a estos 20, ¿no? Con lo cual, cuando te llaman y te dicen, oye, que te ofrecemos un coche que vale tanto, ¿no? Pues, bueno, de hecho, te dicen, te ofrecemos un coche y tú no preguntas ni el precio. ¡Joder! Ya te sientes afortunado solo para que seas uno de los elegidos.
¡Qué barbaridad! Te tengo mucha envidia, Mar, por haber probado ese avionaco, ¿eh? Y me hubiera gustado estar ahí en ese cockpit. Y gracias, como siempre, por las clases de Fórmula 1 y por explicarlo y contarlo también, así que nos veremos próximamente. Creo que nos veremos en Miami, si todo va bien. Tú vas a Miami,
perfecto.
¿No?
Perfecto. Sí, estaré en Miami, sí.
Vale. ¿Y a China? ¿China no?
También, sí, este año voy a todas las carreras.
Ah,
sí,
vale, estás yendo a todas. Ah, vale.
Sí, voy a todas, tengo un rol un poco más así, bueno, hago unos trabajos que tengo que estar in situ en las carreras y voy a partir de este año todas las carreras. Hacía años, de hecho, que no iba a todas.
Ah, sí.
Y, de hecho, a China hacía un montón de años, más allá de que hacía 5 años que no corría a China en la Fórmula 1, pero bueno, dicho a Suzuka, hacía también bastantes años que no iba y, bueno, está igual Suzuka y los japoneses están igual.
Igual de locos.
Igual de apasionados y de estos... todos los disfraces que llevaban, que es muy bonito de ver, pero realmente no hay otro país que se disfracen de esta manera con todos los fans de Alonso, asturiano, veías banderas españolas, veías de todo en Japón, es una cosa.
A mí me hacía mucha gracia, ya te dejo, pero el japonés que tenía una performance que era, iba disfrazado de Verstappen y se transformaba en Alonso y decía, ¡Alonso! Era divertidísimo.
Bueno, son muy divertidos. Sí, es que sí.
Bueno, muchísimas gracias, Marc. Un abrazo fuerte.
A ti, Carlos, un abrazo. Hasta pronto.